Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Muy buenas, Franz y Andrés, ¿cómo están?
Muy bien, Diego.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y vos, Franz, cómo
Muy
andás?
bien, gracias.
¿Emocionado con el viaje a Dominicana?
Sí, ya casi estamos listos para salir. Vamos a tener una charla, inclusive ¿cómo se llama? Un taller de finanzas, si no me equivoco.
Así es.
Y sí, buenísimo estar en República Dominicana otra vez.
Y buenísimo. Y como siempre, la idea es ir recorriendo la región, Latinoamérica, ir viendo qué cosas interesantes están pasando con datos y compartir conocimientos y hacer que las redes de gente se conecten y más cosas interesantes sigan pasando en la región, ¿no? Y hablando de la región, este es un podcast interesante porque vamos a hablar con gente de la región originalmente, pero haciendo cosas muy interesantes a nivel Estados Unidos, ¿no? Entonces es siempre lindo hablar con latinoamericanos que están haciendo cosas interesantes y en este caso en el sector académico. Así que con eso, bienvenidos Ana y Didier a Data Latam.
Gracias, Diego, por la invitación.
Un lujo, Didier. ¿Cómo
Gracias
estás?
Por tenernos.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, Ana, Didier, voy a empezar con una pregunta muy, muy simple para que la audiencia empiece a ubicarse geográficamente. ¿Dónde están en este momento físicamente? ¿En qué lugar, en qué ciudad, en qué país?
Bueno, estamos en Estados Unidos, estado de Dakota del Norte, específicamente en la ciudad de Fargo. No
Bien.
sé si de pronto han visto la película Fargo.
Sí, un clasicazo.
Sí, es lo primero en lo que pienso, Didier, cuando dices Fargo.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí están. Y tal vez voy a hacer algo que es tratar de resumir muy, muy, muy rápidamente sus vidas de lo que saqué en LinkedIn, pero por favor después comenten, les voy a dar el turno a cada uno para que hagan algún comentario si hay algo que no esté bien. Entonces, empiezo por las damas. Ana, en cuanto a estudios, sos bióloga, estudiaste en Colombia, después hiciste un máster en biología molecular en Puerto Rico y después hiciste tu doctorado en NDSU en genética de plantas. Y en cuanto a la parte más laboral, estuviste 3 años en Monsanto del 2013 al 2016 y después ya directamente de eso pasaste al mundo académico, 8 años con NDSU, viendo temas de analítica, datos, Big Data, Pipeline, el laboratorio, el equipo de Big Data Pipeline. ¿Es esto más o menos correcto o hay algo súper importante que está faltando que quisieras mencionar?
Sí, algo que quería mencionar es cuando llegué acá a North Dakota, trabajé más en la parte de mejoramiento de plantas y después de trabajar con ese mejoramiento de plantas empecé a trabajar con datos relacionados con mejoramiento.
Bien, buenísimo. Dale, muchísimas gracias, Ana. Y con vos, Didier, ahora. Vos venís de otro lado, vos venís de la matemática y la estadística, también estudiaste en Colombia originalmente y después, interesantemente, esto lo vi cuando estaba viendo LinkedIn, hiciste una maestría en estadística en Puerto Rico también. Ahora nos aclaran si fue la misma universidad o no, pero interesante, ¿no? Y respecto a trabajo, estuviste 3 años en academia en la Universidad de Puerto Rico, del 2016 al 2018, y después ya directo metido en desarrollos con temas de data en NDSU desde el 2019 a la fecha. Y bueno, y algunas otras cosas que has hecho en temas de data development. ¿Es eso correcto? ¿Algo que quisieras agregar? ¿Algo que esté faltando?
No, es correcto, sí. Una vez estudié en la Universidad del Tolima en Colombia, matemáticas y estadística, tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico a hacer una maestría y ahí se me presentó la oportunidad de venir aquí a Estados Unidos, a Fargo, ahí es donde he hecho mayor parte de mi carrera.
Buenísimo. ¿Y ambos a Puerto Rico? ¿Qué pasa entre Colombia y Puerto Rico para después ir a North Dakota? ¿Cómo fue? ¿O el uno guió al otro? ¿Cómo es eso? Hay mucha coincidencia ahí.
Nosotros tenemos una pipeline que va desde Colombia a Puerto Rico y de Puerto Rico a North Dakota. Somos varios los que hemos pasado por esa ruta. Realmente no es que haya sido una cuestión de encontrarnos y decir todos nos vamos a ir a Puerto Rico y luego a Fargo, pero ha pasado de esa manera. Y en el caso de Didier, cuando él vino en el 2019, pues tuvimos la grata satisfacción de encontrar una persona que trabajaba bastante bien en el desarrollo de R y tenía también un conocimiento aplicado con agricultura. So, fue una decisión bastante satisfactoria para nosotros tenerlo aquí.
Bien, bien, bien. Entonces, Como decís, hay un pipeline que va desde Colombia, pasa por Puerto Rico y llega allá. Bueno, interesante. No, no, genial. Tal vez para empezar a ubicar también a la audiencia en general, ¿por qué no cuentan un poquito de NDSU y bueno, y la universidad y qué es lo que hace este centro específico, ¿no? De analítica en agricultura?
NDSU es una universidad del estado de North Dakota y es bastante fuerte en la parte de investigación agrícola. Y en el caso de nuestro equipo está afiliado al, y no, son varios departamentos que hacen parte de la Facultad de Agronomía y del Vicedecanato de Agricultura. Entonces, nuestro equipo recientemente cambió nombre y nosotros somos el NDSU Agricultural Data Analytics. O sea, eso significa es el grupo de agricultura de datos o de Data Analytics. Prácticamente nosotros estamos trabajando no solamente con los mejoradores, pero también estamos trabajando con otros equipos en la parte de extensión. Y la idea es ayudar a esos investigadores a tomar decisiones basadas en datos. Y ahí es donde viene el hacer este tipo de herramientas que les ayuden a ellos a tomar esas decisiones. Al final, es con la idea de poder darle un apoyo a los productores y a los agricultores.
Dijiste mejoradores, ¿o
Sí,
entendí?
mejoradores. Nosotros tenemos 10 programas de mejoramiento en NDSU. Entre ellos, por nombrar algunos, tenemos cebada, tenemos soja, frijoles, papas. Y están todos los que son lo que he considerado los cultivos menores de no, cereales. Entonces tenemos también trigo y, anyways, tenemos varios cultivos. Y la idea inicial cuando yo regresé a NDSU es que cómo les vamos a dar apoyo para que ellos empiecen a transferir información que estaban colectando en papel y lápiz, pues así con sus noticas, a que lo hagan de una manera más automatizada. Entonces ahí fue donde empezamos el equipo en el 2016 y ese equipo se llamaba de una manera diferente, era el Breeding Pipeline, o sea, la pipeline de mejoramiento, y solamente hasta el 2021 o 2021 fue cuando ya empezamos a tomar una forma diferente, donde empezamos a traer otras ideas y otras estrategias que nos pudiesen ayudar a expandir en otras áreas de la agricultura.
Buenísimo. Ana, esa parte de preparar productos de datos para agricultores, no para producentes, a nosotros nos interesa un montón. Llevamos un tiempo unos primeros proyectos en agricultura en Latinoamérica, pero esa parte de preparar una interfaz, preparar datos para que en producción se deje interpretar y sea útil. No, no es nada fácil donde nosotros estamos, y me imagino que a pesar de estar en Norteamérica, ustedes también han tenido retos ahí. ¿Podrías hablar de algunos? ¿Cómo logran esa interacción con alguien que está con los pies en una finca
Sí,
produciendo?
excelente. Algo bueno que tiene la Universidad de North Dakota State University, NDSU, es que nosotros tenemos un programa de extensión que facilita ese proceso de comunicación entre los productores o los agricultores, ¿verdad? Y el investigador. Y ese programa de extensión está en cada county o cada provincia pequeña del estado de North Dakota. Entonces de ahí tenemos una idea clara de cuáles son las necesidades que tiene cada productor o agricultor. Y para darte una idea, o sea, en el caso de North Dakota, nosotros tenemos el 90% del estado es agricultura. Entonces al tener eso, si piensas por lo menos que una finca de producción es 1.500 acres, ¿verdad? Entonces, la agricultura realmente está en nuestras raíces y por esa manera el agricultor, el productor siempre está preguntando qué productos nos van a traer para facilitarnos la vida, ¿verdad? Entonces, de ahí viene esa colaboración estrecha también con los investigadores, ¿verdad? Que pueden estar en el departamento de investigaciones de plantas o de microbiología o de patología, ¿verdad? O también pueden estar en la parte más industrial, ¿verdad? Como los ingenieros, y todo con el objetivo de encontrar cómo podemos aglomerar algunos de esos datos. En especial, nosotros empezamos con los datos de los investigadores de mejoramiento, porque ahí había una necesidad, era algo fácil que, bueno, no digo fácil, pero digamos que era un target, era algo al que lo que nosotros teníamos que responder. Y empezamos a traer inicialmente toda esa data que estaba en Excel, que estaba en algunos libros impresos desde hace muchos años. Empezamos con la data inicial que tenían, digamos, para el año en curso, y luego nos fuimos hacia atrás a traer datos históricos. Entonces, así fue como empezamos. En la parte de extensión, empezamos trabajando con algunos recursos, digamos, de datos que también eran importantes para los productores y que están más relacionados con el uso de pesticidas o con, digamos, algo que le pueda ayudar directamente al usuario. Y en ese proceso estamos. También
Bueno.
estamos en la parte de ayudar a los genetistas. Entonces, ahí es donde vienen algunos proyectos en los que Didier está involucrado.
Y Ana, si puedo continuar sobre este tema, ¿no? En el producto que hayan lanzado hacia los productores, ¿cuál fue el que tuvo mayor adopción o mayor éxito y por qué? ¿Qué lo hizo diferente a lo demás?
Bueno, en este momento todavía no tenemos lanzado un producto hacia los productores aún. Hay un producto que está en proceso que se llama Pest Management App. Y ese ojalá lo podamos tener en producción en algún momento de este año, pero la mayoría de nuestros productos han estado hacia los investigadores que les ayudan a tomar decisiones, ¿verdad? Con esos datos que al final, o sea, lo que, digamos, si ese mejorador decide, ok, esta línea o este, y son líneas más que todo en NDS, o sea, inbred lines, tiene unos atributos muy buenos, entonces de ahí va a salir algo que vaya directamente a los productores. Entonces te digo, nosotros hemos lanzado algunos productos. Didier es el desarrollador de FieldHub. Ese producto ha sido demasiado bueno. Llegó directamente a las manos de muchos investigadores, no solamente de NDSU, sino también externos, y les ha ayudado a muchos de esos investigadores a hacer sus análisis de cómo diseñar experimentos para que la gente apropiadamente utilice el diseño experimental apropiado para analizar sus líneas o híbridos, o puede ser aplicado a otras ciencias dentro de life sciences, dentro de las ciencias, ¿verdad?, de vida. Entonces, ese fue nuestro primer producto. Hubo otro producto que fue más en colaboración con el CIAT y con Salvador Gesen en BSN, y fue el Mr. Bean, que eran para analizar esos datos. Y a partir de esa, digamos, colaboración y ese suceso, todo ese éxito, entonces vino el desarrollar otros productos como el que está Didier trabajando ahora con Predict Pro o con AgSkySight, con el Pest Management App, ¿verdad? Entonces tenemos varios proyectos de desarrollo en el equipo.
Buenísimo, interesante. Tal vez si pudieran hablar un poquito de la dimensión de los datos, el volumen de datos con el que trabajan para dar una idea y después el tratar de describir un poquito más en detalle alguna de estas en las que están trabajando, como para poder hablar de, bueno, cómo es ese procesamiento de datos y qué tipo de cosas tienen que hacer, si pudieran.
Pues nosotros tenemos una combinación. Yo siempre digo que no hay que reinventar la rueda, ¿verdad? Hay que utilizar lo que hay en el mercado, si está disponible, o hay que, si no está en el mercado, entonces hagámoslo de la mejor manera posible. Entonces nosotros tenemos una base de datos que es propietaria, es una compañía, y hemos estado trabajando con ellos desde hace varios años. De ahí viene nuestra forma de asegurar esa data, que es agronómica. Son miles de datos. Y de esos miles de datos, la mayoría son atributos agronómicos. Entonces tenemos información que guarda información del nombre de las líneas, que guarda también información sobre los pedigríes, y tiene esos atributos físicos, ¿verdad?, que los llamamos fenotípicos. Pero nosotros hemos empezado a diseñar unos productos que están encima de ese producto y unos productos periféricos. Y esos productos periféricos, que son como el FieldHub o el Mr. Bean o el Predict Pro, ¿verdad?, nos van a ayudar a analizar otro tipo de datos que no son solamente agronómicos, sino que también son, digamos, DNA o ADN, ¿verdad?, como los marcadores moleculares. También nos van a ayudar a analizar datos como de imágenes. Entonces, tenemos mucha información, pero la idea es organizarla de una manera que podamos construir esas pipelines, ¿verdad? De organización de datos que nos permitan utilizar toda esta información y tener la analítica. Entonces, esa es como la visión de nuestro equipo.
Perfecto. Estoy tratando de pensar de cara de, o desde el lado del agricultor, ¿no? Que es el que tiene necesidades. Si tuviéramos que pensar en generalizar, por ejemplo, a mí se me ocurre que una gran necesidad para productores es planificar bien la producción, ¿no? Entonces, poder decir, bueno, voy a vender a lo largo del tiempo tanto, esto es lo que tengo como, no sé, compras potenciales, tengo que planificar lo mejor posible, pero esa planificación depende de un montón de variables, ¿no? Desde yields hasta temas de pesticidas y cuánto usar, no sé, hay, entonces, podrían tratar de ir a ese nivel primero y después bajamos más a los datos, ¿no? Pero quiero ver desde el lado del agricultor cuáles son esas necesidades básicas, si la que dije yo es una importante o no, cuáles son las otras muy macro que ven, que pide el agricultor, y después ir para atrás. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo atacamos? ¿Cómo vamos por ahí?
Claro. En el caso de nuestro equipo, como decía, nosotros no nos enfocamos tanto todavía en el productor o en el agricultor per se como un market. Y la razón es porque empezamos desde el otro lado, desde la parte científica, donde tenemos algunos problemas muy claros que tenemos que resolver para poder llegar con productos muy buenos hacia el productor. Entonces, digamos que lo estamos haciendo desde un lado de la pipeline, que es diferente a donde viene el agricultor, pero igual, como estamos tan conectados con ellos, al nosotros generar este tipo de herramientas, ¿verdad? Estamos ayudándole a los científicos a llegar con unos productos mucho más fuertes al mercado. Entonces, esa es como la idea de nuestro equipo. Ahora, en la parte de producción tienes toda la razón. O sea, si hay esa conexión con los productores, ¿verdad? O con los rancheros, con los que tienen ese tipo de problemas bien claros de planificación, ¿verdad? Sería directamente hablar con algunos de esos grupos o lo que yo pienso también armar como esas coaliciones de data, grupos como cooperativas de data a nivel regional. Eso sería muy importante porque a nivel de los productores les importa mucho la protección de sus datos. Entonces, algunos de ellos pueden ser muy abiertos a compartir información, pero algunos otros prefieren su privacidad. Entonces, a nivel, digamos, llegar con un producto que les ayude a ellos, tiene que responder específicamente a esas necesidades que ellos tienen y son muy variadas, ¿verdad? Que van desde la planificación hasta la parte de ejecución. Nosotros hemos visto acá en North Dakota cómo compañías startup han empezado a emergir en respuesta a esas necesidades de los productores. Y por nombrarte algunas, yo no sé si puedo nombrar algunas de ellas, pero están 701X, ¿verdad? Que trabaja con la parte de ayudar a los productores de animales, ¿verdad? Está también otro que se llama Bushel Ag. Y todas esas necesidades realmente hicieron que se formaran estas compañías a nivel de la región. Y ahora ellas se están expandiendo hacia otros lugares, tanto en Estados Unidos como en el mundo. Entonces ahí es una de las ideas también. Pero ellos trabajan directamente con esos productores.
Perfecto. Y lo que usted. Ah, adelante, Andrés, perdón.
Dale, Ana, yo te iba a preguntar, entonces, con lo que dijiste, bueno, ustedes están como en un lado del pipeline, ¿cierto? Y los agricultores están del otro lado del pipeline. El público principal de ustedes son los investigadores, según entendí.
Sí, correcto. O sea,
¿Cómo se
tenemos
ven
una.
ellos? ¿Quiénes son los investigadores? Sí, porque.
Dentro de los investigadores tenemos, como decía, los mejoradores. Cada uno de esos grupos, por ejemplo, nosotros tenemos el mejorador de cebada, ¿verdad? Que es el doctor Richard Horsley, y él está enfocado en producir cebada de alta calidad para la industria. Entonces, al tener acceso a este tipo de tools, ¿verdad? Herramientas de analítica, él toma la decisión bien rápida de decir, ok, si estoy sembrando, si estoy cosechando, en este momento necesito la data y para darles una idea, antes de que nuestro equipo se consolidara como equipo, el sacar información a través de años, ¿verdad? para, digamos, líneas en particular les tomaba semanas. O sea, digamos, si tú tienes un ejemplo de un experimento con 200 líneas, les tomaba muchísimo tiempo, digamos que más de 20 semanas, en obtener toda esa información, compilarla con los análisis estadísticos necesarios para tomar una decisión de cuáles son las líneas que se van a avanzar al próximo paso, ¿verdad? Porque imagínate una pipeline de mejoramiento donde tú tienes, digamos, hace las cruzas y generas poblaciones, pero dentro de esas poblaciones vas a escoger a los mejores individuos de cada población. So, producir una línea, ¿verdad? Te puede llevar hasta 12, 15 años. Y la idea es que nosotros ayudemos a minimizar la cantidad de tiempo que estos investigadores están utilizando para escoger para hacer esas selecciones. Si los podemos, ¿verdad? Llegar en vez de 15 años en producir una línea de cebada que vaya para la industria, si podemos minimizarla que sean 10 o 9, ¿verdad? Y que los programas de mejoramiento utilicen otro tipo de tecnologías como lo que le dicen a speed breeding, ¿verdad? Mejoramiento de como un fast track, ¿verdad? Sería muy bueno. Pero entonces cuando nuestro equipo se consolidó, ¿verdad? Obtener esa información para 200 líneas se convirtió en, pasó de ser semanas, de 20 semanas, pasó a ser segundos. Y esa posibilidad de estar utilizando la data más frecuentemente cuando está llegando directamente de las máquinas combinadas, cuando se está cosechando y se pone directamente en las bases de datos, cuando pones ese tipo de herramientas en las manos de los mejoradores, eso se va a traducir en traer mejores líneas al mercado. Entonces, esa es como la idea que inicialmente teníamos en nuestro equipo.
Entendido, entendido, buenísimo. Gracias por la aclaración, Ana. Y tal vez ahora sí, ya entendiendo un poco a quién le dan servicio o qué necesidades están escuchando, qué tipo de usuarios son, ¿podrían contar algún desafío que hayan tenido respecto a datos, ¿no? Puede ser desde infraestructura hasta manejo de muchos datos, temas de modelos que tuvieron que crear. Entonces, algún desafío o algunos desafíos que hayan tenido. Yo sé que vos, Didier, estás mucho en la parte de programación, así que me imagino que a veces a vos te toca ahí hacer el crunching para resolver temas fuertes. Entonces, si pudieran contar uno o dos para ir metiéndonos ya en partes un poco más de técnicas, de datos, de, bueno, cómo es el stack que manejan, qué hacen, qué desafíos se encuentran y cómo los resuelven.
Yo empezaría por uno de los que estamos trabajando actualmente y es, imagina que tienes una aplicación en Shiny que por la cual quieres utilizarla para correr algunos modelos estadísticos, ¿no? O sea, ¿cuál es el beneficio de ello? Pues que ya ustedes saben cuáles son nuestros usuarios. Son personas que quizá no tienen mucho conocimiento de coding, entonces, o quizá no tienen el tiempo para ponerse a escribir modelos. Entonces, lo que ellos quieren de una manera sencilla, solamente subir los datos a una plataforma, que esa plataforma le organice los datos y que ellos puedan construir unos modelos estadísticos que le genere las predicciones de quizá de las variedades o de las líneas, como decía Ana María, que van a dar quizá el mejor rendimiento o quizá que tiene la mejor característica de que a las cerveceras les gusta en el caso de cebada, ¿sí? Entonces, resulta que por lo general estos modelos de genómica de datos son bastante complejos, primero que todo. Segundo, usan datos genómicos que podemos tener en, digamos, 100.000. Imagínate una regresión lineal, pero ya no con un predictor, sino tampoco dos predictores, sino con 100.000 predictores. O sea, con 100.000 variables que tú las vas a utilizar para tratar de predecir la respuesta, que en este caso podría ser rendimiento, podría ser resistencia a una enfermedad o podría ser la altura de la planta. Pensemos que acá en North Dakota hace mucho viento. Entonces, quizás nosotros, los productores, no quieren variedades de trigo muy altas porque el viento las va a enviar, las va a empezar a doblar. Entonces, acá la idea sería construir un modelo de predicción para seleccionar esas variedades que tengan esa característica, una altura bien específica que pueda cultivarse en North Dakota sin que sea afectada por el viento. Eso es un ejemplo así. Entonces ahí la complejidad viene de que ya yo no puedo correr esos modelos directamente en Shiny porque pueden tomar entre 5, 6, 7, 8, 10 horas para estar listos, entregarle la predicción al usuario. Entonces acá la complejidad viene, bueno, ¿cómo construimos todo un sistema en que el usuario pueda solamente subir los datos, construir el modelo, quizás ese modelo, esos datos se vayan a una base de datos y el modelo se vaya a otro servicio que me corra ese modelo y luego a las 2, 7 o 7 horas o 10 horas me entregue los resultados? Entonces, ese tipo de sistemas han sido un reto en el equipo. Lo bueno es que hemos construido el equipo de tal manera de que todos somos diferentes, con background diferentes, desde gente de computación científica, genetistas cuantitativos o estadísticos como yo, y hemos salido adelante en ese caso. Ahí lo vamos logrando.
Y la cuestión es tener en cuenta también ese background tan variado, ¿verdad? De tener que, como le decimos aquí, put together, poner toda esa información desde la parte genómica, la parte fenómica. Y tenemos un reto en este momento que es traer también la información ambiental, porque al final esos modelos van a ser muy complejos. Pero para poder tomar una decisión donde digamos, ok, esta línea o este híbrido o en el futuro, digamos, cuando tengamos ahí en la parte de animales, ¿cuáles van a ser los que mejor se van a adaptar al ambiente, a los cambios ambientales? Porque tenemos ese problema, ¿verdad? El ambiente está cambiando, ¿cómo podemos producir líneas o animales adaptados al ambiente?
Buenísimo. Y Didier, muy, muy clara tu explicación. Claro que con esto entran a otro nivel de complejidad, ¿no? Porque un equipo multidisciplinario trabajando en un solo proyecto, no es menor. ¿Qué tan extenso es ese stack? Entonces escuché R Shiny. ¿Qué más a nivel técnico usan como herramientas para resolver esto, Didier?
En este proyecto específico, para la parte de UI, tenemos Shiny, tenemos un paquete en R específico para correr los modelos genómicos, tenemos un servicio en R que corre esos modelos, o sea, que utiliza ese paquete, tenemos una base de datos en Postgres donde se guardan la metadata de esos datos genómicos y de esos datos fenotípicos. Y estamos implementando Airflow como el scheduler para correrlos. Una vez llega un job, un usuario sometió un modelo, entonces Airflow va a encargarse, se encarga de manejar todos estos jobs. Eso en este proyecto. De pronto en el otro proyecto de imágenes, que también es bastante complejo, es más Python, creo que un poco de Node.js, Postgres igualmente y React para la UI. Sí, no, no todo lo hacemos en Shiny, tampoco no todo lo hacemos en React. O sea, depende del proyecto.
La idea es tener un stack de tecnologías que sean, no cualquier tecnología puede entrar dentro de lo que estamos haciendo, si no se nos va a volver imposible de manejar. Entonces, la idea cuando nos reunimos como equipo, una vez contratamos al equipo que está en este momento, es, ok, ¿cuáles son las tecnologías que necesitamos para construir esta visión? Y hacer estas colaboraciones con personas como ustedes ha sido también bien valiosa para nosotros. Entonces,
Yo pregunto, ¿cómo hacen para, a ver, llega una persona nueva al equipo, ¿cierto? Y le tiras Python, Node.js, React, Postgres, Shiny, R. ¿Qué manejo le han dado a ese tipo de? No, no digo que sea necesariamente un problema, pero definitivamente desde el manejo del conocimiento es un reto. ¿Cómo
sí.
están haciendo?
Sí, pues todo depende del proyecto en el que esa persona va a trabajar. Actualmente somos aproximadamente 11 personas, Ana.
15.
15, ok. Ya vamos a hacer 15, sí, oficial ya 15. Entonces, pues digamos que en este proyecto solamente trabajamos 3 personas. Entonces, en el de modelos genómicos. Entonces, pues ahí manejamos solamente R y Postgres, nada más. En el otro lado, quizás un poco más complejo, la persona que ha venido liderando ese proyecto, pues con las personas que colabora, pues siempre se trata de poner personas que quizá tengan el conocimiento en los requerimientos que tiene ese proyecto. Y si la persona definitivamente no los tiene, pues de alguna manera se le da el tiempo, se le da la mentoría del líder del proyecto para incorporarlo de manera sencilla al proyecto. Pero yo pienso que la decisión de Ana, no sé qué piensas, del personal que va a trabajar en ciertos proyectos, siempre lo hacemos basado en sus skills.
Sí. Cuando contratamos, miramos cuáles son, no necesariamente hacemos un estudio de caracterización de personalidades ni nada por el estilo, pero sí vemos cuáles son sus fortes y con base en eso, lo importante es que ellos estén disfrutando de lo que están haciendo. Si no disfrutan de lo que están haciendo, no van a funcionar desarrollando ya sea software o una pipeline analítica. Entonces, la idea es poner la gente que quiere trabajar en esos proyectos y como dice Didier, ese entrenamiento, el resto, o sea, yo soy del tipo de persona que siempre le dice a la gente, ok, yo te doy esta oportunidad, go ahead, do it, como que vaya, hágalo, disfrute y venga con preguntas. Si no tienen preguntas, ahí hay un problema. Yo ya sé que ahí no vamos a tener lo que necesitamos necesariamente, pero entonces darles esa libertad de desarrollar y de traer respuestas. Y ahí ya orgánicamente nosotros también hemos estado utilizando algunas técnicas, ¿verdad? O sea, Agile o Scrum, que nos permiten también estar todo el tiempo chequeando cómo va a ser el proyecto, qué necesitas, a quién tenemos que traer para que nos ayude. Y también otra cosa que hacemos es planificar cuáles son esas conferencias o esos lugares donde tenemos que ir para aprender, porque esa es la manera de aprender.
Y nos llevas a otra pregunta clásica aquí en el podcast, Ana. ¿Qué hacen ustedes para aprender? ¿Qué leen? ¿Siguen a gente? ¿Siguen a ciertos blogs? Porque es un montón, ¿no? De tecnologías diferentes encima de lo que es su experticio, biología.
Sí. Yo voy a responder una parte y Didier va a responder otra, ¿ok? Cuando nosotros contratamos gente en el equipo, siempre algo importante es que puedan aprender a aprender, porque es que aquí estamos aprendiendo constante y sonante. Entonces, algunos de ellos son innatos en la forma de aprender, ellos saben cómo, qué tienen que ir a buscar, ¿verdad? Pero también, como parte del proceso en el equipo, hemos buscado mentores y esos mentores que se han convertido en no solamente mentores y partners, ¿verdad? De nosotros nos han ayudado mucho a llegar donde estamos. Entonces, tenemos una persona que nos ha guiado mucho, que tiene muchísimos años de experiencia en la parte genética. Y también tenemos otra persona que nos ha ayudado en la parte de computer science y en la parte de software development y data, que tiene más de 25 años de trabajo con Microsoft. Entonces, tener ese tipo de colaboraciones nos ha ayudado mucho porque digamos que nos refieren a, yo creo que deberían hacer esto, esto es lo que, este es el trend y ahí empezamos a trabajar. Lo otro es traer esa visión industrial a la academia, que usualmente eso casi no se ve en la academia, y eso nos ha ayudado también al tener diferentes mentores en diferentes lugares. Yo pienso eso. Y Didier, tú has sido de las personas que aprende completamente siguiendo otras personas, leyendo libros, yendo a conferencias. Cada uno de ellos tiene una forma diferente de aprender.
Sí,
Sí,
le
yo
acaba
diría.
de llegar DepositConf, ¿no?
Sí, en mi caso personalmente me gusta leer muchos libros de estadística y matemáticas. Y pues cuando empecé a trabajar acá, es un nuevo nicho. Entonces empecé a leer libros de un poco de genética, diseño de experimentos mucho más aplicados a la agricultura, empezar a leer un poco qué hacen en la industria, aprender de ellos y tratar de implementar cosas, ¿sí? Me fue interesante porque ya que mencionas, Andrés, que venía de la PostIt Conference, entonces tuve la oportunidad de hablar con muchas personas que están en la industria financiera, de seguros, de salud. Entonces, pues yo les explicaba más o menos lo que hacemos y la ingeniería, un poco los detalles de la ingeniería que hacemos. Y me decía, wow, es increíble, es raro ver ese tipo de complejidades a nivel de una universidad. Es raro. Yo le dije, sí, lo mismo, muchas veces vamos a otras conferencias con otras universidades. Me dice, wow, ustedes nos dan envidia. Que tengan un grupo así, un equipo dedicado para apoyar a los investigadores en mejoramiento de plantas y en otro tipo de áreas. Pero sí, básicamente me gusta leer mucho. Últimamente he empezado a leer mucho de foros, de compañías, de empresas que hacen los desarrolladores también ahí.
Buenísimo. Y quizás para terminar, o para ir buscando terminar, ¿no? Porque hay mucho para hablar, por lo menos una hora más, pero solamente tenemos este podcast esta vez. lo que ven en lo que están leyendo, lo que están escuchando, ¿qué podemos esperar en agricultura, sí, a futuro? Y quizás sí podrían anotar un poco ahí también qué podemos esperar nosotros aquí en la región, sí, suramericana en comparación con la norteamericana. ¿Qué se nos viene en el rol de datos y agricultura a futuro?
Hay varias cosas que van a pasar a nivel de agricultura y es con la expansión de sensores. Eso es un área que definitivamente está aquí, ya la estamos utilizando en nuestras casas, pero va a ser muy importante a nivel de agricultura cómo utilizamos la data que viene de sensores. Entonces, eso es ya en la parte de Internet of Things, cómo vamos a desarrollar a sensores que estén específicamente ayudando a tomar decisiones. Para, en este caso, los productores, ¿verdad? ¿Cómo se puede utilizar para esa toma de datos, toda esa analítica de datos que esté encima para que ellos puedan tomar decisiones en, ya sea si es en una casa de malla, en un greenhouse, si sea en el campo directamente, esa área la vamos a ver ahí. Todo lo que está relacionado con high throughput phenotyping, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la utilización de sensores en drones y cómo desarrollas esos protocolos de extracción de las imágenes para hacer un uso como tal de ellas. Eso va a estar ahí. Todo lo que es manejo integrado de plagas, aplicaciones que estén enfocadas hacia el manejo integrado de plagas, yo creo que esa va a ser algo muy importante. Y todo lo que tiene que ver con el G by E by M, que es el Genotype by Environment by Management, o sea, genotipo por ambiente, por manejo. Yo creo que vamos a ver mucho más de esas tecnologías. Entonces, en eso es donde nosotros como equipo nos estamos enfocando en la parte de investigación y que vamos a ver hacia futuro más y más en la agricultura.
Buenísimo. ¿Algo que quieras agregar, Didier, a eso para ir ya?
No, básicamente estoy totalmente de acuerdo con Ana. La parte IoT de sensores va a jugar un papel muy crucial en la agricultura, porque los farmers o los productores van a tener la oportunidad de recopilar datos en tiempo real de nutrientes del suelo, de la temperatura, digamos, de algún forecast para el clima. Entonces, basado en eso, van a tomar decisiones más rápido y mejores decisiones como manejar su parcela, por ejemplo.
Quería traer un poco el último comentario que hizo Franz. Mencionaron mucho lo que está pasando, lo que viene, lo que se está dando y probablemente mucho ahí en Estados Unidos. ¿Qué diferencias o similitudes perciben entre lo que están viendo ustedes allá en NDSU y de cara hacia el mercado americano y lo que pasa en Latinoamérica? Me encantaría escuchar así, siendo ustedes latinoamericanos, habiendo estudiado casi en Latinoamérica, porque Puerto Rico es ese híbrido, ¿no? Y bueno, ahora allá, entonces, ¿qué diferencias ven? ¿Qué, de nuevo, para tratar de caracterizar la región y bueno, ¿qué más se puede hacer acá?
Sí, a ver, en Latinoamérica están surgiendo, digamos, tecnologías muy interesantes o startups también que están empezando orgánicamente a manejar datos, que están empezando a trabajar con IoT, que están empezando a trabajar también con sensores en drones. Yo creo que en la parte de tecnologías o uso de tecnologías, nosotros tenemos países dentro de Latinoamérica que ya llevan muchísimos años utilizándolas, como Brasil, como Argentina, ¿verdad? Que están muy tecnificados, también México, pero digamos que nosotros todavía tenemos la complejidad de tener productores muy pequeños en Latinoamérica. Entonces, todavía no tengo muy claro qué se estaría haciendo con la parte de esos productores pequeños, con los productores grandes. Muchos de ellos ya están bien tecnificados, pero los productores pequeños, ahí es donde todavía hay un nicho que se necesita verificar. No sé, yo pienso que ahí habría que mirar un poco más cuáles son las tecnologías que se van a utilizar para esos pequeños agricultores, pero todo va relacionado con el precio y la posibilidad de pronto tener programas que ayuden a esos pequeños agricultores. En el caso de los grandes, ¿verdad? Ya las hemos visto utilizando diferentes áreas de cómo desarrollar tecnologías con datos, pero hay algunas compañías que todavía tienen la necesidad de organizar sus datos agronómicos. Tienen bastante tecnología a nivel de máquinas, pero necesitan también tecnología a nivel de manejo integrado de datos. Entonces, ahí hay una oportunidad para el mercado, pienso yo, ayudando a esas compañías. Desde la parte analítica también, y desde la parte de data management.
Muy bueno, muchísimas gracias por, bueno, primero, haber estudiado tanto, haber hecho tanto, haber salido de Latinoamérica para estudiar y hacer cosas tan interesantes como las que están haciendo allí en NDSU y traer un poco de ese know-how aplicable a la región también. Así que, Ana, Didier, un lujo. El tiempo es limitado, pero la charla estuvo muy buena y para los que estén interesados en agricultura y datos, acá tienen un asset interesante con este podcast como para poder comenzar. Así que eso por ahora. Muchísimas gracias por el tiempo, de muchísimo valor para lo que está pasando en la región. Y bueno, espero que pronto podamos ver cómo avanzan esas aplicaciones, esos productos y hacer un seguimiento para seguir aprendiendo de lo que están haciendo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por su
Chao.
tiempo. Chao.
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 Chao, gracias.
Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada 2 semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.